serás la mía.
Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie. Todos somos la vida. Para que pueda ser, he de ser otro. Los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. No soy. No hay yo. Siempre somos nosotros.
La sangre nunca duerme. Se entrega cada día. No importa lo que uno tiene. No importa.
Somos nosotros. Somos pan. Somos vino compartido. Somos los que fuimos antes de llegar, los que seríamos. Somos nosotros, los que estamos resistiendo, los que venimos desde siempre.
La tarde me va a encontrar tomando vino, tomando vino.
Somos nosotros.
La noche se va a encender con tu suspiro, la noche se va a encender con tu suspiro.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos y todas a esto que es Somos Nosotros aquí en Radio Nacional Mendoza. Como lo venimos haciendo desde hace un tiempo, hoy nuevamente abrimos la puerta de nuestro programa para invitar a referentes de la escena musical mendocina y también obviamente abrir la puerta en algún momento para que nos visiten músicos y músicas de distintas partes del país. La idea es que no solo interactuemos con ellos, conozcamos su trabajo y su música, sino también que ustedes tengan la oportunidad de saber que nuestros músicos, nuestras músicas están allí desde su casa, trabajando fuertemente, pasando la misma situación que pasamos nosotros y generando de alguna manera fuentes de trabajo a pesar de cómo viene la mano. Y también, como lo digo habitualmente, la posibilidad de saber que una vez que esto termine, ellos van a volver, van a seguir, van a salir, y es necesario que nosotros devolvamos un poco todo lo que han hecho y han dado a través de las redes para que nosotros que estamos en nuestras casas estemos un poquito más acompañados. Hoy recibimos a un gran músico, a un talentoso músico, pianista, director musical, arreglador musical, ha trabajado y ha arreglado diferentes agrupaciones musicales y corales, ha fundado varias orquestas de tango como Tango y Punto, Tangastor, Contramarca, el Trío Tango, un fundador, director y arreglador de la Sparkling Big Band y además el director musical de la última fiesta nacional de la Vendimia. Vamos a hablar de mucho, vamos a hablar de música, vamos a hablar de concepto, vamos a hablar también de producción, porque además es productor, con Juan Pablo Moltisanti.
Amiga, el alcohol nos ha embriagado. me importa que se rían y nos llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, el pasado de mi vida. Tres cosas lleva el alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva el alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó.
Bueno, como decíamos al principio, estamos comunicados con Juan Pablo Moltisanti. Juan Pablo, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Buen día y gracias por el llamado.
No, por favor, gracias a vos por dejarnos entrar en tu casa en este tiempo donde el hogar se ha convertido en una oficina, ¿no?
Sí, la verdad que nos cambió radicalmente el día a día a todos, y bueno, ahora las entrevistas desde casa, los ensayos desde casa. Por un lado lo disfruto, te digo, porque con la vorágine de todos los días, uno no está nunca en casa, y ahora que uno puede estar, la verdad que yo por lo menos en mi caso lo estoy disfrutando dentro de lo que se puede, de todo este lío que hay socialmente, pero poder estar en casa también hay que valorar ese punto, ¿no?
Sí, es todo un más allá de esto que vos decís, que es cierto, la valoración de lo que empezamos a encontrar que por ahí no nos dábamos cuenta que teníamos. En tu caso particular, vos sos un tipo que está permanentemente en movimiento por tu laburo, por la cantidad de trabajo que tenés, y esto obviamente repercute, ¿no?, en el laburo.
Sí, tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Obviamente que los artistas, y bueno, muchos rubros también, pero principalmente los artistas, fuimos los primeros un poco en percibir esta cuarentena, en todos los efectos negativos, y seguramente seremos los últimos en volver al ruedo. Entonces, es como, por ese lado, aparte de disfrutarlo por estar en casa, también uno va padeciendo el cómo esto aprieta, desde lo económico hasta también la motivación, ¿no? Porque hay que mantener la moral arriba, ¿no? De un artista, la inspiración, y uno se nutre siempre del público, y estar realmente tantos meses lejos del público hace que también se resienta un poco eso que lo motiva al artista a empujarse y seguir y hacer y estar, ¿no?
Y en tu caso me imagino que el trabajo es doble, porque además de mantener tu motivación personal, tenés que mantener la motivación del grupo al ser director.
Claro, yo por lo menos he estado tratando de mantener algún tipo de actividad en los grupos, tanto de ensayos como de grabar videos, de estos tipos de videos de tipo cuarentena que están haciendo, están de moda, Y obviamente también tengo yo un trabajo más intelectual que lo tengo siempre durante todo el año, que es el escribir las partituras de lo que va a ser un próximo show y demás. Entonces ya he estado preparando por cada uno de los grupos que tengo nuevo material, y bueno, hoy día hago un poco de jazz, mañana un poco de tango, entonces vas como rotando un poco, y por lo menos vas avanzando en lo que después con el día a día normal no lo puedes hacer de una manera tan permanente. Pero es cierto que te cambia radicalmente por todos los aspectos, todo, bueno, a todos, ¿no? Nos ha cambiado mucho este cambio de estar en casa guardaditos, ¿no?
Sobre todo, me imagino, Juan, vos, y por tu trabajo y además por la estética de los grupos en los que participas, sos un tipo que tiene una producción propia en forma permanente, siempre está buscando los lugares, o sea, no está esperando que le llegue la teta del Estado para darle de comer, digo, ¿no? Y en este caso... Sí. La situación obviamente también perjudica un poco, digo, porque por ahí no vienen los recursos, estamos esperando, cuando somos un tanto individuales en esto nos jode más, ¿no?
Y sí, yo logré armar una pequeña productora para todas las actividades que yo realizo, y empezábamos ya a tener vuelo, ¿no? Empezar a tener camino, y la verdad que esto nos frenó bastante, porque como bien dijiste, no estamos prendidos de la teta del gobierno, por ahí te sale alguna contratación que te pide el gobierno y demás, es buenísimo, pero el grueso de todo lo que yo hago siempre ha sido de manera privada, personal, y con esta productora que yo pude montar. Es cierto que ahora quiebra todo, hay que ver después cuando se pueda volver a hacer shows, en qué estado está también la sociedad para poder ir a ver un show, las empresas para poder... aportar o digamos
sí, o contratar.
Apoyar estas actividades, o sea, va a quedar todo muy quebrado, entonces creo que va a haber una fuerte exigencia de cada uno de los artistas de reinventarse, de rebuscárselas, de cómo volver a ponerse en un escenario con todo el debacle económico que se puede llegar a venir, ¿no? Entonces es un reinventarse permanente de no solo de lo musical, sino también de la autogestión de cada uno.
Nos metemos en la carrera de Juan Pablo Moltisanti. Vos sabés que yo por ahí estaba leyendo algo y leía que vos habías empezado muy chico, a los 16 años, con el folclore y el tango. ¿Nunca, ¿nunca pasaste por el rock?
Pasé por el rock, obviamente, nunca en el escenario, siempre en mi casa, o sea, fui muy muy sui generis, muy Beatles, siempre fui muy retro. Fito Páez por ahí fue lo más moderno que escuchaba en su momento, pero durante todos esos años siempre me dediqué, como bien dijiste, a lo que fue el tango en el grueso. Empecé con el folclore en el tango, obviamente tengo una carrera formada desde lo clásico, pero bueno, con el correr del tiempo me fue llevando todo al tango. Y después, muy ya más de grande, sí, me di el lujo de hacer un par de shows de rock con Seba Rivas o con varios de los cabezones del rock de acá de Mendoza. Y bueno, pude tocar con Pedro Aznar, con David Lebón, con Daniel Herrero, con Marciano Cantero. O sea, logré darme ese gusto de tocar también rock, que obviamente cada músico tiene su género en primera plana, pero también tienen su background, digamos, en el lado B, y en otros géneros que por ahí no los suele mostrar. Bueno, yo lo pude llevar al escenario, lo que siempre he hecho en casa también, ¿no?
Empezaste con una orquesta de tango, de ahí pasaste a Tangastor, Tango y Punto, y siempre trabajando desde las orquestas, siempre trabajando contramarca, digo, hablando específicamente de lo de tango, siempre trabajando desde la orquestación hasta que llegó el trío, donde tenía otra estética. ¿Cómo surge la idea del trío tango?
El trío tango fue algo muy lindo porque fue una manera de salirse un poco del esquema de lo que venía haciendo durante tantos años, tanto con Diego como con Rubén, que era tocar tangos, interpretar tangos y orquestar tangos y demás, ¿no? El trío nos permitió volar un poquito más y empezar a jugar con la composición, porque bueno, Diego ponía las letras, Rubén y yo empezamos a poner la música, entonces empezó a tomar como una especie de espacio para poder experimentar un poco más con tanto bagaje que ya veníamos teniendo del tango, ¿no? Tanto lenguaje, y empezarlo a aplicar en pequeñas composiciones propias. Bueno, nos permitió grabar ese disco que hicimos, que fue el único, pero que ahora estamos con todo este lío pensando en grabar un segundo, y que nos permitió viajar por Europa, y gustó un montón ver ver cómo el tango no se quedó en los viejos tangos tradicionales o en los grandes clásicos, sino que el tango sigue evolucionando y sigue hablando de cosas de hoy, en su propio lenguaje, ¿no? Pero el tango sigue vigente, entonces eso gustó un montón en Europa, lo que pudimos percibir, y acá también en Argentina, porque en Chile también hicimos viajes con el trío y justamente mostrando estas composiciones propias dentro de un marco, y creo que el trío dio ese espacio y salió solo, porque al vernos todos los días con los chicos pudimos pergeniar esta idea y llevarla adelante casi sin mucho rodeo.
Además, digo, la formación de trío te permite esto, ¿no? Pensar en movilizarse más rápido, tener otro tipo de trabajo, otro tipo de escenario, si se quiere. Digo, cuando te movés con una orquesta, tenés que pensar en un claro. lugar un poco más grande, digo, donde se pueda por lo menos trabajar. El trío te permite pequeños reductos.
Y tiene un perfil mucho más intimista, un perfil mucho más delicado. Por ahí la orquesta siempre precisa ese teatro, las luces, el baile, de toda la parafernalia de que tiene un show, pero el trío es mucho más intimista, mucho más sutil, y obviamente, como dijiste vos, después la parte operativa de viajar o de moverse o de subversionarse, que eso es mucho más ágil. No es lo mismo conseguir 3 pasajes que 15, entonces eso nos permitió también jugar un poco más. A mí, en lo personal, lo disfruto mucho el trío porque, como te digo, nos da mucho vuelo, nos da mucho espacio para mayor creatividad, mayor libertad. Obviamente que a mí me encanta estar al frente de orquestas, dirigirlas, escribirles sus arreglos, o es como lo que más me apasiona. Pero este tiene ese plus que no te le dan las orquestas, ¿no?
Cuatro versos, solo cuatro versos que lastiman, cuatro versos cargados de delirio, de barros sublevados, de gritos en el cielo, cuatro veces me negaste en el aliento sin reparo, cuatro veces escurriendo entre tus dedos, arena inerte al vacío, al olvido, al destierro. Fueron tantas despedidas que gasté mis pies para volver, ciego en el hollín de las cenizas. Ansío que me olvides, ansío no volver, y me refugio del hastío de estos versos olvidados en la amargura de la hiel. Cuatro besos, solo cuatro besos que me alivian en el recuerdo de haber tenido tanto, de haber sangrado lento. Ya no hay nada, solo encierro. Cuatro versos, solo cuatro versos muertos que ya fueron. Cuatro versos hartos de desidia, quebrados de vergüenza en tu olvido, en tu miedo. miedo. Fueron tantas despedidas que gasté mis pies para volver. Ciego en el hollín de las cenizas, ansío que me olvides, ansío no volver. Y me refugio del hastío de estos versos olvidados en la amargura del ayer.
Hiciste un paso por la música para películas. ¿Cómo fue ese paso? ¿Te gustó? ¿Quedó algo?
Mira, me encantó un montón, te lo voy a decir sinceramente. Es como, casualmente en estos días que estaba encerrado también es como un reencontrarse, ¿no? Porque es como un espacio también de mucha creatividad, mucha libertad, y realmente lograr buscar sensaciones en lo que se plasme, no solamente en la música, sino en lo visual. Entonces, por ahí cuando vas a hacer música para películas, o música para cine, o para obras de teatro, lo que sea, sabés que la música es un ingrediente más de un todo. Ya no es la música lo central, sino que la música es un soporte para otras cosas. Uh-huh. Y obviamente que al armar música para películas, para una escena, y de repente ves que esa escena toma otro color con la música, es sabido que sin la música la escena por ahí se puede caer. Entonces, buscar el sonido perfecto, el sonido más adecuado, el momento, la energía que tiene que tener esa música. Entonces la creatividad no solamente es musical, sino también es como de colores, por decirlo de una manera más poética, ¿no? Buscar esos colores que realcen lo que un director general de un proyecto te está marcando. Es el caso de música de películas, música, como te decía, para obras de teatro. La música para la vendimia fue otro ejemplo, porque tenés que ir atrás de lo que te va pidiendo el director, y la música tiene que tratar de lograr lo que el director te pide, que pide una emoción, que te pide una sensación, que te pide cierta energía. Entonces el trabajo es muchísimo más más detallista, y te permite también volar y crearse. Te dicen, queremos esto, como vos quieras, pero queremos esto.
Claro.
Y eso me gusta mucho.
Es como que, a ver, digo, los que trabajamos con el sonido, ¿no es cierto? Entendemos claramente que nuestra gran misión se cumple cuando el que está del otro lado puede ver el sentimiento que nosotros queremos plasmar. O sea que,
claro.
Ver lo que escucha, por decirlo de alguna manera.
Exactamente. Poder provocar en la gente sensaciones con el sonido es increíble, una sensación muy fuerte, porque por lo general la gente se sienta en un teatro, te escucha, lo disfruta, llora, aplaude, y está viendo la música, que es lo central. Pero lograr eso mismo sin que la música sea lo central también es un mérito muy poco tenido en cuenta, pero la verdad que es el mérito. O sea, lograr esa sensación que te pidieron y que la gente lo sienta, para mí es como el reto.
Estamos compartiendo Somos Nosotros aquí en Radio Nacional con Juan Pablo Moltisanti.